Ok, vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias porque nos tienes aquí, Señor, estudiando acerca de la Trinidad. Te pido, Señor, que bendigas lo que vamos a leer y bendigas la explicación. Te pido, Señor, también que bendigas a las personas que no vinieron y te ruego, Señor, que les des exhortación para leer y para estudiar. En nombre de ti, Jesús. Amén. Ok, estamos en las notas, ahí estoy en las notas ustedes, ahí las dejé, si quieren más. Estamos en la página 29, arriba, página 29, ¿están ahí? Y dice, cuando los cristianos hablan de tres personas que son Dios, la Trinidad se refiere a personas, es decir, ¿quién es Dios? Una persona es un individuo distinto que se refiere a sí mismo como yo y a los demás como usted, él y, o ella. En los evangelios Jesús se refiere a sí mismo como yo, mientras que el Padre y el Espíritu, él se refiere como usted o él. Entonces, muy importante, como hemos estado diciendo, como dijo Lupe, estamos hablando de afuera, de la figura. El hijo, cuando habla del padre, él habla como él. O ¿cómo dice ahí? Como usted y él. Y también cuando habla del Espíritu Santo, habla como él. Entonces, cuando usamos esos artículos, estamos hablando de una persona diferente. Lo que quiero que entendamos es que son tres personas. Si uno está trabajando, el otro también tiene su trabajo. Y ahora vamos a ver unos versículos que nos van a ayudar a ver eso. Para resumir, ¿cómo es Dios uno? Es la pregunta. En esencia o naturaleza, uno de ellos, ¿cómo es Dios tres? Entonces, Dios es uno, fíjense, Lupe, ve acá arriba, Dios es uno, aquí está Dios, ¿verdad? Uno, ahora estamos viendo adentro, Dios es uno en esencia o naturaleza, ¿ok? Aquí está, pero Dios es tres, la esencia es lo que eres, persona es quién eres. Entonces, Dios es uno en esencia y es tres en persona. La Trinidad se refiere a un qué y tres quiénes. Entonces, ¿es la Trinidad una contradicción? ¿Viola la ley de la contradicción? La respuesta es no. Dice aquí, Dios es uno de una manera diferente que Él es tres. Los cristianos dicen que hay un ser y tres seres, eso está incorrecto. Los cristianos dicen que hay una persona y tres personas, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios es uno de una manera diferente que Él es tres. Por lo tanto, la Trinidad no es una contradicción. ¿Ok? Entonces, quiero que vayan a 1 Corintios 2:12. Y vamos a ver unos versículos que vamos a poder ver eso. Vayan a 1 Corintios, si ¿sí están ahí?
¿2:12?
Ajá. ¿Sí están ahí?
Sí.
A ver, 1 Corintios 2:12, léelo al 16.
Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. ¿Sí? El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él.
Ok, entonces ahí paramos. Entonces, Lupe, ¿qué dice el 12? Lo puedes leer en inglés, está bien. ¿Qué está diciendo el 12 acerca del Espíritu Santo? Ajá. ¿Proviene de Dios? ¿Para qué? Entonces está hablando del espíritu de una persona, ¿verdad? Y el que recibe de alguien. Lee el versículo otra vez. El 12. ¿De quién es? Ajá, cuando habla de Dios, ¿de quién está hablando? Ve acá arriba. Ajá. Ajá. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Ok. Lo que estaba diciendo Pastor Casey ahora en la mañana era esto. Fíjense. ¿Están acá arriba? Mira. El Padre le dijo al hijo, le decía cosas al hijo, y el hijo le decía a los discípulos, ¿ok? Le decía cosas que el padre le decía. ¿Y ellos qué hicieron con esa información?
Pues lo fueron a predicar, a escribir.
Y lo escribieron, ¿y dónde está?
En la Biblia.
En la Biblia, ¿ok? Entonces ahora el Espíritu Santo, tenemos la Biblia. ¿El Espíritu Santo qué hace? Nos las hace saber, nos las hace entender, nos las ayuda a entender, ayuda a comprender, nos la enseña, pero si no la leemos, entonces no nos estamos haciendo disponibles a aprender. Pero entonces ahora dice aquí Pablo en 1 Corintios, dice, el Padre le da al Espíritu Santo qué decir a la gente. ¿Y dónde? ¿Cómo se la dice? ¿Cómo se la dice el Padre?
Por medio del Espíritu.
Por medio del Espíritu, pero ¿dónde están esas palabras? En la Biblia. Entonces, cuando yo digo, ay, quisiera que Dios me hablara. ¿Por qué Dios no me habla relacionado con este tema? ¿Por qué Dios no me habla relacionado con mi esposo? Relacionado con mi hijo, relacionado con mi padre, relacionado con esta relación. ¿Por qué Dios no me habla relacionado con mi trabajo o mi carrera? ¿Por qué Dios no me habla? Si Dios te habla, ¿cómo? Mediante el Espíritu Santo, ¿en dónde? ¿En dónde? Entonces, ¿qué debes de hacer? Si tú dices, Dios, háblame relacionado con mi hijo, relacionado con mi hija, relacionado con mi amiga y a mi amigo o mi enfermedad, ¿dónde te va a hablar? ¿Dónde te va a hablar?
Por medio de la Biblia.
Entonces debemos ¿de qué?
De leer.
Debemos de llenarnos de la palabra, llenarnos y llenarnos y llenarnos y leerla y leerla y leerla, ¿ok? Entonces Dios, la Trinidad dice, es un intento de resumir lo que la Biblia enseña sobre Dios sin crear conflictos entre versos o cometer una contradicción lógica. En la historia de la iglesia, algunas malas ilustraciones para la Trinidad se han vuelto muy populares, especialmente en las escuelas dominicales. Y eso es lo que les enseñamos a los niños y tenemos que tener mucho cuidado. Las escuelas cristianas, un mal ejemplo es el trébol de tres hojas. Esta crítica incluye el uso de una manzana,
un huevo o un pastel con tres rebanadas. Entonces, si vas a enseñarles a los niños acerca de la Trinidad, se usan ilustraciones como el trébol de tres hojas, como una manzana cortada en tres, como un huevo cortado en tres o un pastel rebanada en tres. Se usa para mostrar un Dios y cada hoja es una de las tres personas divinas. Pero eso está mal. ¿Por qué?
Porque cada uno de estos, ¿qué dice aquí? Es Dios. Entonces, Él es Dios. No son tres dioses. Los tres son un Dios, pero no podemos usar la...
Él es una tercia. No. No se puede usar un pastel o un trébol. ¿Por qué? Cada uno de ellos, fíjense. Ahorita vamos a ver eso también. Cada uno de ellos tiene los mismos atributos. Los mismos atributos, cada uno de ellos. ¿Ok? No lo tienen que entender, pero vamos a seguir. Otra mala ilustración que se usa, que se ha vuelto muy popular, es usar la molécula de agua para ilustrar la Trinidad. Esta crítica incluye el uso del sol con su luz, rayos y calor. También es otra manera como lo usan. Esto realmente ilustra una herejía antigua, pero persistente, llamada modalismo, que enseña que Dios es una fuente con tres manifestaciones diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es lo que yo les he dicho. Hay unas creencias que el Padre se desaparece y Dios aparece como Espíritu, y el Espíritu se desaparece y Dios aparece como el Hijo. ¿Sí me entiendes? Como el agua se desaparece y se hace hielo, y después la evaporas y el hielo se desaparece. Eso está mal, esa idea está mal, porque el Padre nunca se desaparece, el Padre siempre está ahí, el Hijo siempre está ahí trabajando, ¿y quién más está trabajando? Al mismo tiempo. Entonces, no, eso de que se manifiesta Dios como Padre, se manifiesta Dios como Hijo, o se manifiesta Dios como Espíritu, está mal. Vayan a Juan 16, está bien bonito estos versículos, Juan 16. Versículo 12. Y yo se los voy a leer porque se confunden ustedes. Ahí va. ¿Ok? Ahí estás. Nada más quiero que vayan. Juan 16. Es que tú lo tienes en inglés y ella en español. Y estamos... Mejor lo quiero leer yo para... 12. ¿Listos? ¿Are you there, bebé? Ok. En Juan 16, 12, quiero que escuchen esto. Claro, pásale. Juan 16, 12. ¿Ahí estás? ¿Mamá?
Sí.
Ok, quiero que escuchen esto. Estas palabras las dice Jesús. ¿Quién las dice?
Jesús.
El Hijo.
El Hijo.
Ok, ¿quién las dice? Aquí está ya. El Hijo. Él las dice, él las va a decir, ¿ok? Y fíjense lo que dice. Dice, ¿ahí estás ahí? 12. ¿Either? Aún tengo muchas cosas que decirles. ¿Quién está hablando?
Jesús.
Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedo sobrellevar. Dice, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu, entonces ya está hablando, ¿qué dice? ¿Quién está hablando?
Jesús.
Jesús. ¿Y de quién está hablando?
Cuando ven el Espíritu.
De la otra persona de la Trinidad. Cuando ve el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, ahora ¿de quién va a hablar? Versículo 15, ¿de quién va a hablar?
De
en el 15, lee el 15.
Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes.
Ok. Entonces, ¿de cuántas personas? ¿Quién está hablando? ¿Jesús? ¿De quién empezó a hablar primero? ¿Del Espíritu? Es mío. Y después, ¿qué dice? ¿Y quién se los va a saber? ¿Quién se los va a decir? Entonces, ¿cuántas personas hay ahí? Tres. Entonces, ¿y de quién recibe el Espíritu? No sé si cacharon eso. El Espíritu, dice, lo va a recibir del Padre. Pero todo es mío, dice. Entonces, fíjense. Ellos son conectados. Entonces, la razón por la que esto no ilustra lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad es porque cada una de las tres partes, líquido, sólido y gaseoso, tiene características diferentes. El gas no tiene características sólidas, el sólido no tiene características de gas, y etc. Sin embargo, en la Trinidad, cada persona tiene todos los atributos de Dios. Ninguna persona tiene atributos que no sean compartidos por las otras dos. Entonces, por eso esas ilustraciones no funcionan. Vayan a la página 30 en las notas. En este punto, muchos levantan la mano y proclaman: esto es demasiado difícil para ser importante. La Trinidad es difícil, ¿ok? Sin embargo, nadie debería sorprenderse o preocuparse de que la Trinidad sea difícil de entender y desafíe la comparación o la ilustración. Dios es difícil de entender y desafía toda comparación o ilustración, por lo que debemos esperar que cuando Él nos honre con el conocimiento de cómo es, estará más allá de nuestra comprensión. Isaías 40, 18 y 25 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Y versículo 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Lewis lo expresó bien. Si el cristianismo fuera algo que estábamos inventando, por supuesto que podríamos hacerlo más fácil, pero no lo es. Estamos tratando con hechos. Por supuesto, cualquiera puede ser simple si no tiene hechos de los que preocuparse. ¿Hay alguna buena ilustración de la Trinidad? Sí, y están usando este. Entonces están usando esta. ¿Sí van a las notas? Entonces, ¿cómo está dejando? Ok. Entonces, esta es la mejor ilustración que ellos sugieren. La pregunta no es si la Trinidad es revelante para mí, es si yo soy revelante para Él y para Dios. Y como Dios es un Dios trino, parte de lo que debo decidir para alinearme es su carácter. Sin embargo, si decido no hacerlo, no es Dios quien será el perdedor, sino yo. La pregunta no es qué hace esta doctrina por mí como soy, sino más bien cómo debería ser y cómo debería conducirme a la luz de esta doctrina. Ok, entonces vamos a pasar a una área donde vamos a aprender un poquito cómo esta doctrina nos ayuda. I mean, ¿de qué nos ayuda básicamente a saber de la Trinidad? Ok, entonces vayan a página 31. Ya, es que ya quiero acabar esta sección. Página 31, y esto es donde vamos a aprender cómo la podemos aplicar. La Trinidad responde objeciones al cristianismo. Una de las objeciones más difíciles a las que se enfrentan los cristianos es el problema del mal. Y esto es lo que dicen: si Dios es todopoderoso, puede detener todo lo mal, y si es todo amoroso, lo desearía. Pero el mal existe, por lo que no puede o no le importa, y de cualquier manera no creeré en un Dios así. Entonces la gente se enoja porque el mal existe. Han pasado cosas difíciles en su vida, se murió un familiar, le robaron, le asaltaron, mataron a alguien conocido, a un familiar. Entonces no pueden, no quieren recibir a Dios. Entonces dicen, no, pues el mal existe, entonces yo no puedo creer en Dios, porque Él lo puede detener. Pero entonces vayan a la página 32 y nos da una respuesta. Dice, la Trinidad, fíjense, la Trinidad muestra que Dios no es indiferente al mal y al sufrimiento, en lo más mínimo, sino que se esforzó al máximo para resolver el problema del mal en la cruz. Fíjense, ahí les va.
Ok, ¿este quién es?
El Padre.
¿Ah?
Este, Padre.
Ok, fíjense. Dios, ok, es un Dios santo. ¿Qué quiere decir santo?
Lejos del pecado.
Lejos del pecado. Ok. Ok. Él no puede estar cerca del pecado. Yo no puedo ir a Dios, ¿ok? ¿Por qué no puedo ir a Dios?
Porque está lleno de pecado.
¿Lleno de pecado? Sí, sí. No, está bien. No puedo ir a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, fíjense, vean arriba. Dios dice, no, nadie puede acercarse a mí. Entonces dice, el Padre va a traer a gente a mí, ¿ok? El Padre es el que te llama. El Padre, tú estás en pecado, tú estás viviendo en tus pecados, tú estás viviendo en maldad, no conoces de Dios, no estás bien con Dios, no te está yendo bien, no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y dice Dios, yo los llamé. El Padre los llama, el Padre nos dice. Tú cuando escuchas el Evangelio y escuchas que tú eres pecador, que necesitas estar bien con Dios, que necesitas que si estás en pecado, no puedes estar bien con Dios, y tú escuchas eso y tú dices, ¡ay, qué feo está eso! Y sientes un llamado, sientes que Dios te está diciendo, arréglate conmigo, ponte bien conmigo. ¿Quién hace eso? ¿Quién te da ese sentimiento? ¿Quién te da ese llamado? ¿Quién te pone eso en tu corazón? El Padre. ¿Ok? Y después, ¿quién te ofrece la salvación? ¿Quién se sacrificó? El Hijo. ¿El Hijo qué hizo? Yo voy a ir ¿a dónde? A la cruz. ¿Y voy a hacer qué? No, voy a morir en la cruz. ¿Para qué, Ricardo? ¿Para qué murió en la cruz? Para pagar los pecados. Ok, pero ¿yo puedo ir a Dios? ¿Yo puedo acercarme a Dios?
No.
No. Pero ¿quién se acercó a nosotros?
Su Hijo.
Entonces miren, toda la religión, puedes hablar con los budistas, los mormones, hay millones de religiones, imagínate. Todas las religiones se trata de yo, la persona, el humano, encontrar un camino a Dios. Todas las religiones buscan la manera de encontrar el camino a Dios. El cristianismo no es igual. El cristianismo, Dios buscó la manera de que tú tuvieras para buscar a Dios. ¿Ven la diferencia o no? Religiones a mi manera, yo la invento, yo le cambio. Ajá. Fíjense, la religión musulmana empezó en el año 500. En el año 500, estamos en el año 2000. Unos señores se toparon con algo y les dijo, escribe el libro
de musulmán y lo escribió en el año 500. ¿Y qué se trata? De hacer obras y obras. ¿Para qué? Para ir al cielo. Sí. La religión mormona empezó como en el año 1500 o algo así. Y fue otro señor que se topó con alguien y le dijo, escribe el libro mormón. Y lo escribió. ¿Y de qué se trata? De hacer bien alegre, una persona muy buena, ¿para qué? ¿Para qué? Para estar bien con Dios. Pero la Biblia dice, tú no puedes. La Biblia dice, yo vengo, voy abajo. Y yo soy el único que puede llegar al Padre. Jesús lo dijo. Vayamos ahí a Juan. Juan 14. Quiero que lo vean ahí muy clarito. Léanlo a alguien. El 5 nada más. Le dijo Jesús, ya me voy, amigos.
Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?
Ya. Entonces dice Jesús, ya me voy. Me van a matar. Los 3 años y medio con ustedes han sido padres, nos divertimos, les enseñé, sanamos a un montón de gente, sané a un montón de gente, aprendieron, ya me voy. ¿Y qué le dijo Tomás? Otra vez, versículo 5.
Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
¿Cómo vamos a? Entonces, dice, híjole, ¿cómo te vamos a volver a ver? Y el versículo 6, mires.
Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí.
Ahí está. Ok, entonces, pero todas las religiones, ¿qué hacen? Yo quiero ir al Padre, yo quiero ir al Padre. Si hago esto, voy al Padre. Si hago esto, si me bautizo, voy al Padre. Si me porto bien, voy a ir al Padre. Si sigo los mandamientos, voy a ir al Padre. Si hago todo esto, voy a ir al Padre. No. ¿Qué les dijo Jesús? Es lo que Tomás dice. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me porto bien para ir contigo? ¿Qué hago? Dice, no. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Cuántos pueden llegar al Padre? Nadie viene al Padre sino por mí. Pues lo han cambiado. Lo que está diciendo ella, que ven a la madre como la conexión al hijo. Pero eso no está. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿aquí dónde está la madre?
¿Cuál es la madre?
¿Dónde está?
Dios.
No, ¿dónde está la madre? No está. En la Trinidad no está la madre. No es que quiera poner bajo las madres, pero yo pienso que en la cultura hispana la madre es muy importante en los hogares, ¿no? Pero cuando se trata de la Trinidad, pues la madre fue una mujer que fue usada por Dios para tener un bebé. ¿Sí me entiendes? Entonces, la Trinidad muestra, estamos en la página 32 de las notas, mires. Número 2, la Trinidad es esencial para el Evangelio. La Trinidad es esencial para el Evangelio. ¿Por qué? Las buenas nuevas proclaman en la Biblia son trinitarias. Explica cómo el Padre en amor y misericordia rescata a los seres humanos pecadores a través. Entonces dirá, el Padre rescata a los seres humanos ¿con qué? Con la obra de su Hijo, y los atrae a sí mismo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjense, cuando estábamos en el Harvest Crusade, fíjense cómo funciona. Cuando estábamos en el Harvest Crusade y yo estaba escuchando que era pecador y que no estaba bien con Dios y que Dios quería hacer mi relación con Él bien, el Padre en su amor y su misericordia me llamó y me rescató y me dijo: Víctor, no seas menso, ya, deja tu pecado. Y usó al Hijo para morir por mis pecados, y el Espíritu Santo fue el que atrae a la persona. Entonces, les voy a decir una verdad. Después de ese concierto, yo hacía mis drogas, ya se los he dicho. No sé qué pasó. Ese mismo día, ya no lo veía bien eso. Hacer drogas, aunque me gustaba, aunque estaba padre, aunque yo decía, esto no está bien, mira cómo estoy haciendo a mi hijo. Entonces, eso fue el Espíritu Santo atrayéndote a ti mismo por el poder del Espíritu Santo cuando se apartan de sus pecados y confían en Jesucristo para salvarlos. Y fíjense, les voy a decir otra cosa que pasó. Estamos en la casa de Tati y de Pelón y de Luis y del niño, ¿cómo se llamaba el chiquito? ¿Te acuerdas? Los tíos de Ebony. Bueno, ellos. Estamos en su casa. Y fíjense. Y yo les estoy leyendo la Biblia. ¿Ok? Durante los días. Y me dan ganas de ir a hacer droga en la noche, a la 1 de la mañana. Y me voy a la troca y de repente sale el más grande. Y yo ya tengo mis 2 líneas. Y sale el más grande. ¿Quién le llamó para que saliera? Y yo me asusté, la tiré. Fue la última vez que traté de hacer eso. Porque dije, wow, yo quiero enseñar a estos niños el evangelio. No puedo, tengo que dejar esto. Se tiene que dejar. Entonces, el Espíritu Santo, ese es el Dios, el Padre en amor, misericordia, rescata a los seres humanos otra vez, pecadores, a través de la obra redentora del Hijo, y los atrae a sí mismo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Padre los rescata con la obra del Hijo y los atrae con el Espíritu Santo. Los tres están trabajando juntos. Esta es una de las razones por las cuales el cristianismo está separado de todas las demás religiones. Todas las religiones no conducen a Dios porque solo una religión lo describe con precisión. El argumento es que lo estamos describiendo con precisión con la Trinidad, por lo que negar la Trinidad es tener un Dios falso. Si no hablas de Dios relacionado con la Trinidad, entonces no es el Dios verdadero. Hay gente que rechaza la Trinidad. Los mormones aquí rechazan la Trinidad. Se me hace que los católicos la reciben, pero tienen otras ideas muy diferentes. Pero la Trinidad es la manera correcta de cómo entender a Dios, porque lo vemos en la salvación. Ahí está, el Padre los rescata, el Hijo hizo la obra y el Espíritu Santo los llama. Entonces, ahí está. Elimina a un miembro de la Trinidad. Si quitas a uno de esos tres, y no tendrás evangelio. Ya no hay evangelio. Si quitamos al Padre, ¿qué pasa? No hay rescate. Si quitamos al Hijo, ¿qué pasa? No hay perdón. No hay perdón de pecados. Si quitamos al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nadie llama. Los tres funcionan juntos. ¿Ok? Es por eso que el mensaje de cada grupo que niega la Trinidad, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, exporta el error y pervierte la verdad. Entonces, ya sé que a lo mejor no van a entender todo, pero es importante entender la Trinidad. debe ser entendida. Número 3, la Trinidad mejora la adoración. Escuchen esto, la Trinidad mejora la adoración. La verdadera adoración depende de la verdad. Juan 4:24 lo dice. Necesitamos, fíjense, necesitamos un conocimiento preciso de Dios antes de poder adorarlo correctamente. La Trinidad en realidad nos permite adorar a Dios porque solo puedes adorar a Dios cuando lo adoras en verdad. ¿Ok? Entonces,
una pregunta, si no estás entendiendo algo en la Biblia, ¿cómo debes de orar?
Te dije, ¿a quién? El Espíritu Santo.
Tú lo perdiste, no estabas aquí, pero fíjate, dijo Jesús, yo ya me voy, pero el Espíritu Santo les va a decir todo lo que el Padre quiere decirles. Y eso está en la Biblia. Entonces, cuando queremos, Señor, ayúdame. Quiero saber qué hacer con mi vida. ¿Tengo otro hijo o no? Y no, eso es algo que las parejas quieren saber. Ya tengo dos. ¿Tendré otro o no? Ok, pues, póntale la Biblia. ¿Tomo este trabajo o no? Ponte a leer la Biblia. ¿Sí me entiendes? ¿Me caso con este hombre o no? Ponte a leer la Biblia. Deberíamos estar leyendo la Biblia, porque no te va a decir,
sí, cásate con Roberto, el de la esquina de la de 400.
No te va a decir eso. Pero él te va a decir, ese hombre no está siguiendo a Dios. Esa mujer no está en los caminos de Dios. Entonces no te cases, porque dice la Biblia, la oscuridad no tiene nada que ver con la luz. Entonces, si tú estás leyendo la Biblia, ¿y qué estamos aprendiendo de los bienes de la Biblia? ¿Que es la Biblia qué es?
Autoridad.
La Biblia es la autoridad de Dios para la vida del cristiano. Entonces, Dios, ¿qué hago con mis hijos?
De
la Biblia. Señor, tengo un meme que pone es de Paul Washer y dice, tiene una cara así como de mensos. Y dice, la cara que hago cuando la gente dice, quiero que Dios me hable, pero no le su vida. Están esperando, Dios, háblame.
Mándame un mensaje.
Mándame un mensaje, yo, con pajarito. Y que llegue así una paloma y diga,
es desafortunado, ¿verdad? Entonces, número 4, la Trinidad glorifica a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Dios no es honrado por error, especialmente acerca de Él. La Trinidad nos impide adorar a un ídolo porque la Trinidad es un resumen de cómo Dios se reveló en la Biblia. Todos estamos naturalmente celosos de que la verdad sobre lo que amamos se conozca y somos lastimados cuando se miente, se falsifique o se maltrate. De la misma manera, cuando la gente habla de Dios de manera que no son precisas, lo deshonra mucho a Él. Ok. Amá, ¿cuál es una cualidad que tú tienes?
La cualidad. Yo ya tengo una cualidad.
Pintas, ¿ok? Ok.
Mires, ¿sabías que mi mamá pinta, pero pinta bien feo y es muy sucia y ¿qué estoy haciendo?
Chismeando.
La parte de chismeando, ¿estoy diciendo la verdad?
¿Estoy
qué?
Estoy mintiendo,
estoy exagerando.
La imagen de alguien.
La imagen de alguien. Y es mentira. Cuando no adoramos a Dios en verdad, estamos lastimando su imagen. Estamos deshonrando su imagen. Entonces, si rechazamos la Trinidad, estamos deshonrando a Dios. de la misma manera como yo estoy mintiendo, chismeando. Entonces, debemos de aprender y de estudiar y ser diligentes para entender cómo es Dios y cómo trabaja. Entonces, por eso les estoy enseñando versículos donde Jesús, mismo Jesús, el Hijo, está hablando del Padre y está hablando del Espíritu Santo, enfatizando ¿qué? Que son tres.
So when you pray, you don't go Heavenly Son or Heavenly Holy Spirit. I hear a lot they say Heavenly Father. So when you pray, you pray straight to the Lord.
I think so. Cuando oramos, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Padre, dices, Padre mío. ¿Por qué Padre mío? Porque es el que rescata. Padre mío, rescata a mi hijo que está perdido. O a mi hija, o a mi esposo, o a mi padre, o a mi abuelito.
Cuando yo oraba, en mi mente no sabía cómo referirme a Jesucristo o al Padre. Y me hacía bolas en mi mente. Entonces decía, ok, gracias a Jesús. O gracias a Dios. Y decía, oh, Jesús es lo mismo. Y era mucho. Pero aprendiendo de la Trinidad, como que estoy entendiendo más a cómo referirme y ver más el trabajo de cada uno. Y te ayuda más a comprender
y entender.
¿Les está entendiendo? Ok.
Entonces, en la adoración, todos estamos naturalmente celosos de que la verdad sobre lo que amamos se conozca y somos lastimados cuando se miente. Estoy mintiendo de tus pinturas, entonces lastimo a ti, te lastimo porque yo estoy mintiendo, yo estoy engañando acerca de ti. Cuando se miente, se falsifica acerca y se maltrate. De la misma manera, cuando la gente habla de Dios de maneras que no son precisas, lo deshonra mucho a Él. Estamos deshonrando a Dios cuando no hablamos de Dios correctamente. Entonces, Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues el que quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, fíjense lo que dice. Quiero que están en la página 22, 32, abajo. Fíjense lo que dice. Entonces, Dios no creó a los ángeles ni a los seres humanos porque estaba solo. Dios no dijo, voy a crear a Adán y a Eva porque me siento solo. ¿Él estaba solo?
No.
¿Con quién estaba desde el principio? Desde para siempre, ¿con quién estaba?
Con su hijo.
El Padre. Han existido y van a existir para siempre. Dios no dijo, ay, me siento solo. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido para siempre y van a existir para siempre. No está solo. Entonces, Dios no creó a los ángeles ni a los seres humanos porque estaba solo y necesitaba amar a las personas o que las personas le amaran. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahora y siempre han sido completamente completos en amor, alegría y asombro, el uno con el otro en perfecta armonía. Ellos han existido siempre y van a existir para siempre. No sé si saben esto. Vi una película de los dioses griegos. Fíjense la distorsión, ¿ok? ¿Tú has visto, has estudiado de los dioses? Zeus es el dios griego. Necesita de las adoraciones del pueblo para estar fuerte. Y si no hay adoraciones, él es débil. Entonces, qué curioso, es un dios inventado.
Tenía bajo estima.
¿Se puede decir? ¿Entonces entienden? Esa es la mitología griega. Y mientras adoren al dios Zeus, él es más fuerte y tiene más poder. Y él depende de las adoraciones. ¿Ok? Pero Dios no. Dios no nos creó porque, ay, necesito algo. No, Él nos creó por su amor. La Trinidad muestra que el amor existió antes de la creación y que Dios era totalmente autosuficiente, totalmente amado en sí mismo. Cada persona de la Trinidad amaba a los demás. Los humanos no son el objeto supremo del amor de Dios. El objeto supremo, fíjense, el objeto supremo del amor de Dios es Dios. Número 5, y acabamos. La Trinidad hace posible la salvación. Y es lo que he estado tratando de decirles. Para que Jesús pague por el número infinito, casi infinito de pecados que han sido cometidos contra el Dios infinito, por los miles de millones de personas que han vivido, entonces Jesús también tendría que ser infinito. Por lo tanto, para que la salvación sea posible, Jesús tiene que ser Dios, que es un sello distinto, distintivo de la Trinidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Una pregunta, a ver si saben. ¿Por qué quisieron matar al hijo? Los
Dios. Porque decían que él hacía milagros y él se iba a dar a conocer más que ellos.
Sí, era por egoísmo. ¿Por qué más? Hay otra razón.
Porque la primera razón es porque dice que el padre era, él era padre.
Él era Dios. Entonces, y saben que mucha gente lo rechaza, pero la Biblia está. Dijo el Padre, dijo, el Padre que ustedes adoran y ustedes han vivido y han aprendido del Viejo Testamento, y el Padre que ustedes alaban y siguen y obedecen, y el Hijo y yo somos Dios. Y ellos dijeron, ¿qué onda? Herejía, estás loco. Y le hacen, ese es un dicho, es herejía. Y dice que desde ese momento planearon matarlo. Porque dice, este hombre está loco, está enseñando herejía. ¿Cómo él puede ser igual que Dios? ¿Cómo él puede nombrarse igual que Dios? Y entonces, por esa razón, él hizo milagros. Fíjense los milagros. Revivió a gente de la muerte. Paró al viento. Paró la tormenta. Le dijo, en el griego, la palabra que le dijo a la tormenta es cállate. Esa es la palabra que dijo. Cállate. ¿Y la tormenta qué pasó? Se calmó. Sacó demonios. Y luego lo que más les cayó gordo es que perdonó pecados. Y dice,
¿cómo se perdona tu pecado?
¿Cómo? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Oh, ¿no me creen?
Ok, párate. Para que sepa que tengo el poder de perdonar pecados. De perdonar pecados. Porque le digo, tus pecados son perdonados. Y dice entonces, ¿este qué está tan tonto? Famoso. Ok, párate, dame la mano. Se levantó, el Señor no podía. Por toda su vida nació y estuvo 50 y tantos años así. Y que no podía entrar a la alberca donde se iban a sanar y todos lo conocían. Todo eso es historia para que entendamos el punto. Y era para demostrar que Él podía perdonar pecados. Entonces, hoy en día hay una religión que dice, te confiesas con esta persona, tus pecados son perdonados, pero eso no es nada. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados?
Jesús.
Él dijo, tus pecados son perdonados. Él es nuestro padre, Él es nuestro priest. ¿Cómo se dice priest? No me gusta esa palabra porque coincide con padre. Sí. Entonces, los testigos de Jehová está distorsionado que el diablo está aquí. ¿Ok? Que son hermanos.
Y que el Padre los tuvo como hijos.
Que Dios es un Dios, lo hace
Sí. Entonces quiero que entiendan todo eso. Ahora, luego vamos a aprender más de esto, pero él tiene los mismos atributos que él y los mismos atributos que él. ¿Ok? Sí, diferentes roles, trabajos, pero mismos atributos. El Padre es infinito, el Hijo es infinito y el Espíritu Santo es infinito. El Padre es todopoderoso, como les enseñó Daniel, y el Hijo es todopoderoso y el Espíritu es todopoderoso. No. Sí. Sí. Okay. Entonces él no estaba solo y dijo, ay, necesito animales y humanos para que... Ajá, ok. Entonces, fíjense. ¿Cómo? ¿Nunca dijo qué? Oh, gané a pet, no. Dice, Jesús tiene que ser Dios. Ok, ahora el párrafo último dice, si no hubiera Trinidad, no podría haber encarnación ni redención objetiva. ¿Qué es encarnación? ¿Qué se hace? ¿Se hace carne? Entonces, ¿dónde se hizo carne? Ahora. Ahora, la pregunta es esta. ¿El Hijo existía antes del nacimiento de Jesús?
Sí. ¿Isabel dónde está? Daniel nos enseñó que el Hijo estaba desde también, desde el Viejo Testamento.
¿Se acuerdan? ¿Con quién creen que luchó? No nos dijo Daniel que... Ajá. Jacob. Una lucha.
¿Luchitas?
¿Con quién?
Con Jesús.
Y dijo, bendíceme. Y dice que tú eres
la María.
La cadera. Dijo que de hoy te vas a llamar Israel. Y todo tu pueblo, todo tus descendientes para ser pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice, y te digo que hay muchos atributos, Jesús, la Biblia dice que Jesús es el que está manteniendo todo. Todo que funciona, el espacio, todo. Cuando hay un tsunami, Dios es el que mantiene, la Biblia dice, claro, mantiene que los mares no suban a la tierra y maten a toda la gente. Pero cuando hay un tsunami, ¿quién crees que deja? ¿Quién me encontró?
El hotel.
El hotel.
Sí.
El hotel.
Sí, el hermano.
¿Okay?
Pues ¿quién está permitido tanta matazón en México?
Ahora. Él. Usted sabe que todos somos células. ¿Ok? Y estamos. Yo soy pura célula, y hace mi cuerpo. La bomba atómica quiebra el conexión de células pegadas. Y entonces, ahí, imagínense, son tres células. Y entonces le robas a esta una, y estas dos necesitan lo que les quitaron, entonces le quitan al siguiente celular. Entonces, ¿qué hace eso?
Explota.
Es una explosión, es una robadera de células, porque están peleando por lo que perdió,
Y entonces le quitas a la otra y le quitas a la otra, entonces desintegra, deshace lo que Dios está manteniendo.
Pero también como lo que dice Ana, que sí, Dios permite cosas así, pero no podemos descartar el hecho que la gente somos viles y son consecuencias las
sí.
Guerras y la matanza.
Dios lo acepta, Dios lo aprueba. El hombre es.
Dice que Dios no te tienta, no te tienta. Sí. Eso es pretty much right.
El hombre es malvado en su corazón. Malvado.
Señor mío, te damos gracias porque tu enseñanza aquí podemos aprender, podemos. Conocer más de ti, saber cómo adorarte y cómo servirte, usando la Trinidad y entendiéndola más. Te pido, Señor, que nos bendigas y que entre más estudiamos, que más haga bendición en esta área de la teología, Señor. Te damos gracias en nombre de ti, Jesús. Amén.